Esta es la W y este es el reporte, coronel.
En la W, el reporte, coronel.
Daniel, ¿qué pasó en la conciliación de la licitación de pasaportes? Bienvenido.
Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel, de hoy. Conozco a Álvaro Leiva desde hace décadas. Lo respeto y valoro sus esfuerzos para lograr la paz de Colombia. Ese es un reconocimiento que el país le debe hacer. También debo decir, con mucha pena, que el tema de la licitación de los pasaportes lo desbordó. Le quedó grande. No ha podido manejarlo. Y eso sin mencionar la perniciosa influencia de su hijo Jorge Leiva en la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Álvaro Leiva, produjo unos pliegos de licitación que, de acuerdo con fuentes de la Presidencia de la República y competidores, violan el principio de neutralidad tecnológica y facilitan que el actual contratista Thomas Gregg & Sons siga ganándose la concesión para fabricar los pasaportes, como lo viene haciendo desde hace 17 años. El presidente Petro tiene una vieja disputa con la empresa Thomas Gregg & Sons. La reyerta ha dejado sus huellas en Twitter desde antes de que Petro fuera presidente y no arrancó con los pasaportes, sino por los contratos que esa compañía, de propiedad de los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, tiene con la registraduría para producir el material para las elecciones. El 15 de agosto de 2019, cuando Petro era todavía senador, publicó un trino que decía, abro comillas, Thomas Gregg & Sons es la dueña del software de cómputo de datos de la registraduría, un software permeable al fraude. Thomas Gregg & Sons pone los presidentes de Colombia. Cierra comillas. Ustedes pueden ver en la página de la W el viejo trino del presidente. Lo cierto es que 3 años después del trino, con Thomas Gregg & Sons a cargo de los mismos contratos en la registraduría, Petro salió elegido presidente de Colombia. La malquerencia ha revivido de tanto en tanto y el presidente Gustavo Petro dio una clara orden para que la licitación para fabricar los pasaportes permitiera la participación de otras empresas. Los buenos entendedores no necesitaban más palabra para comprender lo que estaba indicando el jefe de Estado. Sin embargo, la Cancillería, al mando de Álvaro Leiva, básicamente copió los pliegos de las licitaciones anteriores, según algunos interesados, por desidia o por interés de alguien, replicó los dados cargados, y la unión temporal de la que hace parte Thomas Gregg & Sons obtuvo una calificación de 1000 puntos sobre 1000 posibles. El presidente se puso furioso y el canciller Álvaro Leiva, cuyo ministerio produjo los pliegos, terminó mostrándose asombrado por el resultado. Tarde piaste pajarito. El comité evaluador ya había recomendado la adjudicación a Thomas Gregg & Sons del contrato que vale 600 mil millones de pesos. Para intentar tomar las riendas de un proceso que ya le había cogido ventaja, Álvaro Leiva decidió asumirlo personalmente y súbitamente declarar desierta la licitación sin una razón legal, solo porque sí. Thomas Gregg & Sons le pidió entonces a la Procuraduría citar una conciliación extrajudicial, requisito previo a una demanda por 117 mil millones de pesos. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en ese momento al mando de Marta Lucía Zamora, en derecho, conceptuó que era mejor buscar una conciliación porque la unión temporal de Thomas Gregg & Sons había cumplido estrictamente con los pliegos de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por Leiva, del fondo rotatorio del Ministerio encabezado por él y manejado por su secretario general. Y si no le adjudicaban la licitación, tenía muchas posibilidades de ganarle el pleito al Estado. Esa opinión fue acogida por unanimidad por el Comité de Conciliación de la Cancillería, compuesto por 5 subalternos del canciller. A raíz del concepto jurídico, el canciller Leiva brindó un bochornoso espectáculo en la Casa de Nariño. Encendió a gritos a la doctora Zamora, comportamiento que, dicho sea de paso, es recurrente con subalternas de la Cancillería. El canciller, sin compostura ni decoro, vociferó que a él no le importaba que el Estado perdiera el pleito y que con lo que demoraba un proceso lo iban a tener que notificar en la tumba. Su furia ha proseguido incluso hasta hoy, porque el canciller, muy querido, pero muy arrogante, piensa que la prensa debe callarse ante sus arbitrariedades y por eso decidió arremeter groseramente contra este sencillo reportero que seguirá cumpliendo con su deber. Ahora voy a contarles cada detalle de lo que sucedió ayer en la reunión del Comité de Conciliación de la Cancillería. Lo que van a oír, como es costumbre, está rigurosamente verificado. Así es que, como decía en otros tiempos el coloso del humorismo Ever Castro, prepárense a reír, prepárense a gozar, porque les voy a narrar cómo el señor ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, el doctor Álvaro Leyva Durán, fue ostensible y dolorosamente derrotado por sus propios subalternos en la reunión del Comité de Conciliación de la Cancillería. Primero, les cuento quiénes asistieron a la reunión de ayer, que fue presencial y virtual al tiempo, y empezó a las 9 de la mañana. Por Zoom se conectó el abogado Germán Calderón España, quien había renunciado el día anterior, anunciando que no le cobrará honorarios a los contribuyentes por su gestión. Muchas gracias, doctor. El abogado Calderón asiste con voz, pero sin voto. El segundo asistente fue el cuestionado exfiscal y exmagistrado auxiliar de la JEP, Juan Carlos Lozada Perdomo, quien debía presidir el grupo como delegado personal del canciller Álvaro Leyva en el Comité de Conciliación. Lozada es el director de Asuntos Jurídicos Internacionales. Para quienes no lo recuerden, este es el mismo caballero que como fiscal le precluyó una denuncia por injuria y calumnia a favor de Álvaro Leyva y que hoy, 20 años después, es su subalterno. En esto no hay ningún recato. Lozada fue denunciado por el ocultamiento o pérdida de un expediente de falsos positivos en la JEP y también es quien firma un comunicado que en realidad tiene como autor a Jorge Leyva, el hijo del canciller, de acuerdo con la metadata descubierta aquí y probada técnicamente. El tercer asistente a la reunión fue el secretario general del ministerio, el abogado José Antonio Salazar Ramírez, quien como cabeza del fondo rotatorio del ministerio fue quien dirigió la licitación en la que la oferta de Thomas Gregg & Sons obtuvo el máximo puntaje. La cuarta asistente fue la directora jurídica de la Cancillería, la doctora Franci Paola Ramírez. La quinta asistente fue la directora de Talento Humano de la Cancillería, la abogada Silvia Margarita Carrizosa. El sexto es el director administrativo y financiero del ministerio, el también abogado Eduardo Franco Solarte. La séptima asistente, sin voz ni voto, actúa como secretaria técnica del Comité de Conciliación y es la abogada Laura Alejandra Zamacá. La reunión arrancó con una exposición del abogado Calderón España, quien aclaró que había renunciado, pero que el Código General del Proceso otorga 5 días para que se haga efectiva su dimisión y que, por lo tanto, iba a estar en esa reunión definitiva y estará también hoy en la audiencia de conciliación en la Procuraduría. El abogado Calderón España dijo que le pedía a los 5 miembros del comité atender los conceptos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y también de la Contraloría General de la República. Las dos entidades han recomendado conciliar. Después de él, tomó la palabra la directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Franci Paola Ramírez, quien pidió leer una carta de Álvaro Leyva. En la comunicación, el canciller relevó a Juan Carlos Lozada de su representación y manifestó que votaba él directamente para no conciliar. Ante la revocatoria de su poder, el señor Lozada, como en el poema de Marroquín, tuvo por cosa prudente tomar las de Villadiego. Es decir, abandonó la reunión poniendo punto final a su pobrísimo papel en este asunto. De los 7 asistentes, solo quedaban 6. Pero no sería el único en marcharse. A renglón seguido, pidió la palabra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, quien manifestó que tenía un impedimento para actuar en el Comité de Conciliación. El abogado Salazar sostuvo que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo, él no podía participar en la conciliación porque la ley se lo prohíbe a quienes hayan, abro comillas, conocido del asunto en oportunidad anterior, cierra comillas. Y él era quien había manejado la licitación, es decir, había conocido el asunto. Los otros 3 miembros discutieron largamente la norma y la petición de impedimento y decidieron negarle tal impedimento al secretario general de la presidencia. Entonces, el secretario sacó otra carta de la manga. Dijo que como ordenador del gasto del fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, no podía actuar como conciliador ya que tenía, abro comillas, decisión administrativa pendiente en lo que se controvierte la misma cuestión jurídica que debía resolver, cierra comillas. Esta vez no esperó respuesta, sino que simplemente se levantó y se fue. Salazar prefirió las consecuencias de ausentarse del comité de conciliación que las de votar en ese mismo comité. De los 7 asistentes quedaban 5 y solo 3 tenían voto. Al cabo de 5 horas de reunión, la decisión fue conciliar a pesar de la decisión del canciller y de las señas del presidente. La votación fue unánime, con excepción del voto escrito del doctor Leiva Padre. Votaron por ir a la conciliación la directora jurídica de la Cancillería, la directora de Talento Humano de la Cancillería y el director administrativo y financiero de la Cancillería. 3 subalternos del canciller se manifestaron contra la opinión de su jefe, que recibió la devastadora noticia en Haití. El comité decidió aceptar unos aspectos de la propuesta de la conciliación extrajudicial de la Unión Temporal de la que forma parte Thomas Gregaxon y acceder a, primero, revocar las resoluciones del canciller Álvaro Leiva, donde decidió declarar desierta la licitación. Segundo, y en consecuencia de lo anterior, se ordenaría al fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores continuar el proceso, que en la práctica significa adjudicarlo a la Unión Temporal de Thomas Gregaxon. El comité también resolvió que no hay lugar a pago de los contratistas por utilidades de 107 mil millones de pesos ni 10 mil millones adicionales por daño reputacional. La reunión terminó un poco después de las 2 de la tarde. Hoy, a las 9:30 de la mañana, los abogados de la Cancillería y de Thomas Gregaxon decidirán conjuntamente si acogen la fórmula de conciliación o si el pleito sigue. Sea cual sea el final, el canciller Leiva pierde en este proceso. No pudo lograr una licitación pacífica y sin cuestionamientos. Mientras hay resultados, no tiene más remedio que seguir contratando por urgencia evidente con Thomas Gregaxon, el actual fabricante de los pasaportes. Quedó como un grosero ante el país por su conducta machista y descomedida con la doctora Marta Lucía Zamora y con la Comisión Segunda del Senado. También quedó desdibujado ante sus subalternos que votaron contra él. Y además mostró la falta de capacidad o de voluntad para cumplir la instrucción del presidente Gustavo Petro, porque por negligencia o por lo que sea, no se ocupó del diseño apropiado de la licitación desde el comienzo. Este fue el reporte, coronel, de hoy. Muchas gracias.
Hoy es 15 de diciembre de 2023.